queridos oyentes, les habla Christopher Mattix y nos toca un tema muy interesante. Apocalipsis capítulo 6, vamos a hablar del anticristo, ¿sí? Un tema donde ya por fin entramos a los temas sobre el fin del mundo, sobre el anticristo, los juicios, las cosas. Yo sé que esto es algo muy interesante. No hay que perder de vista la importancia de Jesús, de la gracia, de su juicio, cuántas cosas importantes que preparan el escenario. Pero ahora viene el plato fuerte. Ahora vienen las cosas realmente impactantes, comenzando en el capítulo 6. Y vamos a hablar del anticristo. Bien, el título es El anticristo, un gran fraude. Apocalipsis capítulo 6. El anticristo, un gran fraude. Bien, el anticristo en la Biblia es mostrado como un ser lleno del poder satánico. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el mundo en general va a apreciarle tanto y seguirle tanto a él? Y hay mucha confusión porque uno en algunas películas, conceptos, prédicas, entiende que el anticristo viene y comienza a hacer guerra y masacre y todo, y dices, ¿cómo va a seguir la gente a alguien así? Bueno, hay muchas alternativas sobre quién es el anticristo, de dónde viene, pero hay ciertas cosas que sí están seguras. La Biblia habla de ciertas características y vamos a enfocarnos en eso, porque de las teorías vamos a hablar algo. Yo tengo mi teoría, voy a presentárselos, tratar de convencerles, pero es un tema que si usted no concuerda conmigo, está bien. No es para ser dogmático, pero tratar de visualizar qué va a pasar. Bueno, según mi entendimiento, vemos que la tribulación se divide en dos partes. La tribulación es la primera parte, y luego la gran tribulación, sumando 7 años. Los primeros 3 años y medio es un tiempo de paz y prosperidad. Y justamente el anticristo va a agarrarse de eso. Cuando la iglesia es raptada, al comienzo de la tribulación, algunos creen que es en la mitad de la tribulación, el anticristo va a llegar a ser un personaje reconocido mundialmente. Va a ser honrado, apreciado, enaltecido, va a recibir todo tipo de premios, de paz. Va a ser un superhéroe, va a ser un mesías mundial. ¿Por qué? Porque él va a jugar con dos deseos humanos muy fuertes. Él va a prometer y aparentar traer por un tiempo la prosperidad y la paz mundial. La idea de una utopía en esta tierra. Eso resuena con el corazón de todos. Un deseo de algo mejor, de un mundo mejor. Lo que yo creo que trae el anticristo es que trae paz específicamente al Medio Oriente, entre Israel y los países árabes. Por eso para mí, creo que el anticristo justamente proviene de raza árabe y hace un trato de paz entre los árabes y los judíos. Y el falso profeta, según mi entendimiento, es justamente un judío. Y el falso profeta es confiado por los judíos y el anticristo por el mundo árabe. Y estos dos se unen en alianza, pero es puro juego. Y esa alianza se va a romper a la mitad. Pero va a comenzar trayendo paz al Medio Oriente, un pacto que realmente funciona. Un trato que trae prosperidad al Medio Oriente, trae paz, y el mundo comienza a tener un éxito económico, tiempos excepcionales en tema de dinero. Realmente un tiempo hermoso, un tiempo lindo, y la gente va a comenzar a decir, ¡wow! Oye, este hombre es la gran cosa, y van a comenzar a darle más autoridad, más oportunidad. Su imperio va a crecer en el Medio Oriente y va a tener más y más países agregados a él hasta que tenga 10 países. Y el mundo no va a decirle nada. Porque va a decir, este tipo sabe lo que está haciendo. Este tipo trae paz. Este tipo trae bien. Este tipo trae prosperidad. ¿Y quién no quiere un bolsillo lleno y dormir bien en la noche? Todo el mundo quiere eso. Es lo que todos quieren de cada presidente. Y el anticristo lo va a prometer y lo va a traer por los primeros 3 años y medio. Pero entonces, ¡pum!, va a cambiar todo. Va a sacar la máscara y va a demostrar ser un fraude. La idea central del capítulo 6 es el siguiente. El anticristo promete paz, pero trae guerra, pobreza, muerte y la terrible ira de Dios. El anticristo promete paz, pero trae guerra, pobreza, muerte y la terrible ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 6 vemos que se abren los primeros 6 sellos. Aparecen los famosos 4 caballeros o los 4 jinetes. Y vamos a estudiar A ver, ¿quiénes son estos? Porque otra vez, este pasaje trae bastante confusión al que no entiende y no sabe discernir lo que aquí está pasando. Y vamos a tratar, como en todo Apocalipsis, de, usando los recursos de teólogos y personas, entender qué es lo que está aquí ocurriendo. ¿Bien? Versículos 1 y 2, vemos el primer sello. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Acuérdense que el rollo representa toda la ira de Dios. ¿Bien? Y es interesante que comienza la ira de Dios mandando al anticristo. Que el anticristo viene con el poder de Satanás, pero en realidad Dios es el que deja que venga. Y la peor plaga de todas va a terminar siendo el anticristo. Promete algo bonito al comienzo, pero termina agrio. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, ¡ven! Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. ¿Quién es el caballo blanco? ¿Quién es? Algunos dicen, bueno, es simbólico, no es verdadero, no hay que tomarlo literalmente. En algunos casos es simbólico, en otros casos es para tomarse literalmente. Pero en todo caso, lo que se ve, sea literal o simbólico, representa hechos que van a ocurrir en el futuro. Este no es un libro para tomarlo así al azar o a la loca o a que como yo la quiera entender. No, son eventos que van a ocurrir y algún día va a ser todo claro. Y hoy día nuestro reto es tratar de entenderlo lo mejor que podemos con nuestro entendimiento. ¿Bien? Vemos un caballo blanco con su jinete que lleva un arco y le colocó una corona sobre la cabeza. Primer punto. Este caballo blanco representa el anticristo. Y vamos a mirar por qué con los argumentos que les voy a dar. En primer lugar, vamos a ver que él finge ser como Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Vemos otro caballo blanco. Y quiero que ustedes vean las similaridades y las diferencias entre estos dos caballeros y sus caballos. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. ¿Quién es el jinete del capítulo 19? Es Jesús. Obviamente Jesús, fiel, verdadero, justo, Rey de reyes, Señor de señores. La Palabra de Dios es un título suyo, digamos, no hay para equivocarse aquí. Ahora, en el capítulo 6, hay un caballo blanco con un jinete. Hay una corona sobre su cabeza. En el capítulo 19 hay muchas coronas, porque es Rey de reyes. Aquí es solamente un rey. Y aquí dice que sale para hacer batallas y ganar victorias. Entonces, el primer punto es que este jinete intenta fingir ser Jesús. Intenta venir en un caballo blanco para disque ser el Mesías, el rey de reyes, el señor de señores. Pero tiene una corona. No tiene grandes títulos. No es el que va a reinar por siempre y para siempre. Él finge. Aquí vemos la primera característica del anticristo. Él es el falso Jesús. La palabra anticristo significa en contra de Jesús o el Jesús fraude. Eso es lo que significa. Entonces no sorprende aquí esta introducción al anticristo. Segundo punto. Su arco. Entra con un arco. Pero ¿dónde están las flechas? Esto es lo que es interesante. En la cultura romana, cuando había un general de guerra, iba y hacía batalla y ganaba la victoria, él volvía vestido de armadura sobre un caballo, muchas veces un caballo blanco que simbolizaba victoria, y traía su espada, pero metida, y su arco sin flechas. Era simbólico de que se ganó la victoria, se ganó la batalla, ahora estamos en paz. Cuando él salía, salía con la espada sacada, afilada, listo para la guerra, con el arco, con su flecha, pero volvía y decía, ya se acabó la guerra, ahora hay paz. Era simbólico decir, ahora viene prosperidad, tiempos de calma. El anticristo va a venir y decir, miren, hay paz, hay bendición, hay tranquilidad. ¿Para qué tienen sus armas y sus espadas, sus tanques, sus aviones, sus bombas? Tranquilos, hay paz. Pero dice que él sale cabalgando para ganar muchas batallas y obtener victoria. Entonces él finge traer paz, pero ¿qué en realidad trae? Guerra. Él es un mentiroso. Vemos aquí que es muy importante esto. El anticristo es un mentiroso que rompe pactos. Pueden leer sobre esto en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, que dice que el anticristo hace un pacto de 7 años con Israel y a la mitad lo rompe. Es un mentiroso. Luego en Daniel capítulo 11, versículo 21 al 23, habla de un mentiroso. Vamos a leer este pasaje porque es importante. Daniel capítulo 11, versículo 21 al 23. Hablando del anticristo, el siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuanto menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Dos características del anticristo. Arrasará a los grandes ejércitos que le opongan, incluso un príncipe del pacto, en otras palabras, en contra de un judío o un rey judío. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. Entonces aquí nos comienza a hablar del anticristo. Y si uno tiene duda que es el anticristo, uno solamente tiene que leer el versículo 31 para adelante y ver cosas que él hace que va en contra de Dios mismo. ¿Ya? Claramente el anticristo está aquí en la mira. Y él es alguien despreciable que usa adulación, intrigas y promesas engañosas y rompe pactos. Entonces el anticristo es un mentiroso que promete, finge, dice, pero luego saca la máscara y es todo un hipócrita. En tercer lugar, dice que él sale y obtiene victoria. Dios deja que él obtenga victorias, que nadie puede pararlo. Esto nos habla de algo muy importante. La Biblia dice que él va a ser lleno del poder de Satanás. Tal como Jesús es Dios encarnado, un hombre lleno de todo el poder, la gloria y la autoridad de Dios mismo. Dios y hombre, una sola persona, es Jesús. El anticristo también finge. Él es un hombre lleno totalmente del poder del dragón, de Satanás. Y por eso él es vencedor, porque Dios le deja tener un tiempo de victoria. ¿Qué es lo que dice Daniel? Capítulo 8, vamos a mirarlo. Daniel capítulo 8, versículos 23 al 26. Daniel 8, 23. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal. Ahora hablando también del anticristo, un maestro de la intriga. Otra vez, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Muy importante. ¿Qué poder tiene? El poder de Satanás. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Al igual que aquí, cabalgando, hacer batalla y tendrá victoria. Aquí dice tendrá victoria o éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a los líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será enemigo de Israel y el cristiano. Será un maestro del engaño. Justamente, la frase maestro del engaño es un título que Satanás tiene, porque él es el padre de las mentiras. Muy similar el concepto. Y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes. ¿Con quién? ¿Quién es el príncipe de príncipes? Es Jesús, que es príncipe porque está a punto de tomar el reinado, a punto de ser rey de reyes. Él va a entrar en batalla contra el príncipe de los príncipes. ¿Cuándo es eso? Armagedón. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Repetido un concepto. El anticristo es lleno por un poder que no es un poder propio. Es satánico. Y Jesús destruye al anticristo con un poder que no es humano, sino es divino. Aquí vemos dos equipos. El del anticristo lleno de Satanás y Jesús lleno del poder de Dios. Y está a punto de llegar a una batalla catastrófica llamado Armagedón, donde Jesús sale victorioso. Pero por 7 años el anticristo promete paz, pero miente, lleno de engaño. Se hace arrogante, se hace grande, se hace importante. Miente al mundo para que le sigan, le honren. Dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién? ¿Qué hombre más importante? ¿Qué hombre más sobresaliente? Pero luego va a romper sus pactos y va a mostrar que él proviene no del cielo, no del bien, sino de la maldad más pura conocida, de Satanás, el padre de las mentiras. ¿Les sorprende esto? ¿Que el anticristo pueda hacer esto? No, no debería, porque dice que Satanás se viste aún de ángel de luz. Él tiene 6,000 y contando años de experiencia mintiendo, engañando, adulando con su arrogancia. Y toda esa experiencia va a llenar a un solo hombre. Y la gente va a caer como moscas ante sus habilidades e intrigas. En el tiempo de la tribulación, la iglesia es raptada. El Espíritu Santo también se va. Cambia la dinámica. Ya no la gente va a ser prometida salvación. Para llegar al cielo tienen que morir sin la marca. Morir por su fe. Y todos los que se van en contra del anticristo van a morir. Porque él va a tener demonios, ejércitos. Y no hay nadie que se pueda esconder ni bajo ni una roca, ni el árbol, ni en la cueva. Le van a pillar y le van a matar decapitados. Como dice Apocalipsis capítulo 20. El anticristo va a tener poder absoluto. Dios abre la puerta para que el anticristo tenga poder absoluto por 7 años. Y va a traer destrucción, violencia, muerte. Justo lo que dice Daniel capítulo 8 nos va a repetir aquí. Porque el sello segundo, tercero y cuarto son los 3 caballos y sus jinetes que le persiguen. Entonces el anticristo promete paz y prosperidad. ¿Pero qué es lo que trae? Pobreza, muerte y la ira de Dios. Leamos ahora lo que proviene cuando se abre el segundo sello. Entonces la causa es esta. El anticristo viene, se trae 3 años y medio de paz, prosperidad, pero luego ¿qué pasa? En la mitad de la tribulación, el trato de paz con Israel se rompe, el anticristo entra al templo y lo profana y comienza a masacrar a judíos tal como predice Jesús en Mateo capítulo 24. Oren que no vengan invierno, corran por sus vidas, que no estén embarazadas sus esposas. Si están sobre el techado de su casa, bájense y corran. Si están en el centro, corran. No miren para atrás porque la destrucción vendrá tan violentamente y tan fuerte. Corran por sus vidas. Porque el anticristo sacó la máscara. Y el diablo en todo su furor ahora va a sacar quién realmente es. El primer caballero representa el primer efecto de la llegada del anticristo. Verso 3 y 4. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Terrible violencia, muerte, país contra país, hermano contra hermano, padre contra hijo. El anticristo va a salir y va a traer guerra, masacre, destrucción sobre todo el que cree en Cristo, sobre los judíos, sobre las naciones que se lo oponen, y va a tratar de poner un imperio mundial. Dice Daniel que va a haber guerra hasta el final. El anticristo nunca va a poder llegar a tener un reino sobre toda la tierra. Su reino es grande. La palabra que usa es la palabra que usa para otros reinos humanos. Un reino muy grande, pero nunca va a tener la victoria total. Y en su último ataque es contra Israel y tampoco va a poder, porque en Armagedón es cuando él pierde. Pero va a traer guerra por todas partes. El cabello rojo trae guerra, violencia. El tercer sello, versos 5 y 6. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. ¿Qué está hablando acá? Sale un caballo negro con su jinete, tiene una balanza en la mano, la balanza que se usa en el mercado. Le pones ahí en la pesa, en los tiempos antiguos se ponía eso, ¿no? La balanza con un peso de 1 kilo, el otro lado tu queso, lo que estabas comprando para ver cuánto. Y dice aquí que uno venía con el salario de un día y que podía comprar 1 pan de trigo o 3 panes de cebada. ¿En serio? ¿Qué me dice eso? Si uno trabaja todo el día y lo que puede llevarse al final del día es 1 pedazo de pan de buena calidad o 3 de baja calidad, y dices, madre mía, ¿qué vino al mundo? Terrible pobreza. Entonces el primer caballo y el segundo caballo que proceden al anticristo, ¿qué traen? En lugar de paz mundial y prosperidad, traen guerra y pobreza. Entonces se nota, de pronto, él es un fraude. Lo que prometió no trajo. Terrible hambre. Y ahora dice que no toquen, dice, no desperdicien el aceite de oliva y el vino. Yo lo entiendo de esta manera, que el aceite de oliva y el vino es reservado para gente de la élite. La gente de la pobre, no, a ellos no desperdicie sobre ellos. El aceite y el vino son símbolos de 2 productos muy importantes en el mundo antiguo. Era usado para cocinar, para sanar, para comer, para todo. El aceite y el vino eran de suma importancia, eran artículos indispensables en la casa de una persona. El pobre no podía tenerlo, pero cuando tenía un poco solamente, lo guardaba con mucho esmero, porque eran artículos muy especiales para dar el toque a la comida, ¿no? Pero aquí dice, no, estas cosas no, a la gente común no. Lo que parece que va a pasar es que el anticristo va a crear un imperio y los que le siguen a él y le son fieles van a estar en la élite y van a tener la habilidad de tener lo que quieran. Y el resto van a tener que comprar y vender con la marca de la bestia. Lo que le va a dar es pobreza. Es lo que ha pasado en muchos países comunistas. En Cuba, en Venezuela, en la actualidad, en el mundo antiguo, en Rusia, en algunos tiempos en países también comunistas en Europa del lado oeste, en Corea del Norte en la actualidad. Pobreza terrible. La élite tiene todo. Dinero, riqueza, autos, todo lo que quieran. La gente común apenas sobrevive con lo poco que pueden conseguir. Imagínense todo un mundo así. Que vas a tener que dar el salario de tu día por comprar un pedazo de pan. Y cuando quieres llegar a comprar algo más rico como un queso, o leche, o vino, o aceite, no vas a poder. No va a estar disponible para ti. Van a ser tiempos muy tristes. Versos 7 y 8 vamos a mirar el cuarto jinete. El tercero que le persigue al anticristo. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí el cuarto ser viviente que decía, ven, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido, como enfermizo, ¿no? El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2 se le dio autoridad sobre 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con animales salvajes. ¡Wow! Dice que este caballo tiene 2 jinetes. La muerte y la tumba. Sobre un caballo transparente o verde pálido. ¿Se imaginan qué terrible? Dice que tiene la autoridad para quitarle la vida a 1/4 de la población humana por medio de la espada, que habla de la guerra. Hambre, que habla de la pobreza, visto en el segundo y tercer sello. Y también con enfermedad y animales salvajes. 1/4 de la tierra. Si eso ocurriría hoy día, cuando yo estoy aquí grabando a finales de 2016, la población humana es de 8 mil millones. Estamos hablando de 2 mil millones muertos, lo que equivale a China más la India casi. Impresionante cantidad de muerte que va a traer. ¿Y quién lo va a traer? No los juicios de Dios. Esto no procede de granizo. Esto no viene de destrucción del cielo. Esto proviene justamente del anticristo y las guerras que él trae. El juicio es de Dios. Él va a usarlo para juzgar al hombre y llamarle al arrepentimiento. Pero está directamente responsable para la guerra, el hambre y esta muerte. El anticristo. Ahora, Dios también va a usar animales salvajes, enfermedades Y eso habla de malnutrición, eso habla de personas que no tienen dónde vivir y ahí están animales salvajes. Y van a haber tremenda muerte, tremenda muerte. Entonces, los cuatro jinetes, el primero representa al anticristo, tiempo de paz, prosperidad, promete muchas cosas lindas. Pero luego, en la segunda mitad, en la gran tribulación, sale lo verdadero. Que sus cuatro amigos en los tres caballos son el caballo rojo, negro, pálido, que trae guerra, pobreza y terrible muerte. Ahora vamos a ver lo que está pasando en el cielo. Versículos 9 al 11. Vamos a mirar el quinto sello. Ahora cambia un poco el tema a algo un poco curioso. Dice aquí: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían sido muertos como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor, soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza en nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. ¿Mártires cuándo? Mártires durante la gran tribulación. Ahora, los siete sellos son abiertos y llevan a las siete trompetas y a las siete copas. Y el último de las copas abre finalmente el último sello y llega Armagedón. Una forma de entender los siete sellos podría ser lo siguiente, que los siete sellos hablan de los episodios durante toda la tribulación. Y luego en ese tiempo aparecen las siete trompetas y las siete copas. Las siete trompetas son eventos catastróficos de parte de Dios durante todo lo que es la gran tribulación. Y luego al final de la tribulación, en la última semana o semanas, aparecen las siete copas que representan el tiempo de Armagedón. Porque aquí vemos un terrible y tremendo número de mártires. Y es el número que va a sumarse durante toda la gran tribulación. Y cuando ese número se haya sumado hasta el número que Dios diga basta, entonces viene el séptimo sello. Y el séptimo sello es Armagedón, ¿ok? Entonces para mí el quinto sello representa la muerte de las personas durante la tribulación. ¿Y ahí qué están pidiendo al Señor? Venganza. Señor, mira al anticristo. Mira lo que está haciendo. Mira la masacre, la muerte, la violencia que nadie puede pararle. Ni un ejército, ni un gobierno puede hacerle frente. Y él va y tiene victoria en todo lo que hace. Y todos los que creen en Cristo durante la tribulación van a morir. Van a morir mártires. Van a morir decapitados. Y solamente 144,000 judíos convertidos van a sobrevivir como un símbolo de la iglesia Israel en un conjunto. Pero el resto, muertos. Y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿vas a escucharnos? Mira esta masacre, la peor época en la historia humana. Dice Jesús en Mateo que si el tiempo de la gran tribulación no se hubiera cortado, no habría más vivos en la tierra. Va a haber tanta muerte, masacre, destrucción. Aquí mueren un cuarto, como vieron en el sello anterior, pero van a morir muchos más. Más tarde dice un tercio. Más allá hablamos de muerte de granizo, de fuego, de enfermedad, de esto, de otro. Terribles cosas. Y finalmente el Armagedón. Muerte de incontables personas. Y los que sobreviven van a ser pocos. Entre ellos los 144,000. Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarte? ¿Vas a dejar que Él haga esta violencia, esta masacre, esta injusticia? Y Dios dice: esperen. Estén tranquilos. Pronto va a venir Jesús. Y justo antes que llegue Jesús en Armagedón, se podría entender así el sexto sello, viene el peor terremoto en la historia humana, el cual equivale, quizás según mi interpretación, con el sexto sello. Leamos lo que pasa en el sexto sello, versículos 12, vamos a leer hasta el versículo 17, hasta el final. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Esto es algo figurativo que representa cómo se siente estar en un terremoto terrible. He escuchado testimoniales de algunos amigos míos que han estado en terremotos. Por ejemplo, uno que estaba en Haití y el otro que estaba en Japón. Y un terremoto tremendo, de los peores en la historia humana, que sacudieron tanto que uno siente que la tierra está ondulando como si fuera un pedazo del mar. Y el polvo cubre el cielo. Así va a ser este terremoto. Terrible, devastador. Y si este está hablando del terremoto al final, en el tiempo de Armagedón, entonces nos dice la Biblia que es el peor terremoto en la historia humana. Que va a ser tan fuerte que montañas enormes van a caer y valles van a ser llenados. Y va a como recrear el plato tectónico de la tierra. Y se va a cumplir literalmente lo que dice Isaías 40. Preparen camino para el Señor, que viene con poder y gloria, que los montes sean bajados y los valles sean levantados para preparar un camino recto para el Señor. Isaías 43 al 5. Creo que aquí es donde se completa y se cumple esa promesa en el tiempo de Armagedón. Ahora, dice entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que desciende en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Cuál es el día de su ira? Cuando la Biblia habla del el gran y temible día del Señor, el día del Señor, el día de juicio, o simplemente el día, o el día de la ira, está hablando de Armagedón y la segunda venida. El mundo va a saber quién trajo estas catástrofes. Hoy en día los científicos tratan de ignorarlo, de charlártelo, pero cuando hay un catástrofe grande, uno sabe que proviene de Dios y que Dios tiene razones de por qué lo trajo. Quizás en tu vida hay dificultades, problemas, Dios está diciendo, quiero enseñarte algo. No es necesariamente porque hayas pecado o hecho algo malo, pero quizás sí, y tienes que tomarlo en cuenta. Pero sin duda alguna Dios lo quiere usar para bien, para que reacciones, para que despiertes, para que digas, Dios, me arrepiento, te busco a ti. Quizás tú, querido oyente, estás escuchando esto, y quizás tú no conoces a Dios, y has ignorado a Dios, y estás pasando una crisis difícil, y quizás en este momento viniste a escuchar un estudio de la palabra de Dios, porque sientes que necesitas un cambio y que Dios te está hablando. No es coincidencia, nunca es coincidencia. Quizás tú, mi amigo, mi hermano en Cristo, viniste a Cristo justamente por un episodio de dificultad y tú sabes que no era coincidencia. No malgastes la dificultad, no malgastes los tiempos difíciles. Dios lo puede usar para bien. Ven a Cristo, arrepiéntete. Si eres cristiano, dile al Señor, ¿qué puedo aprender? ¿Qué quieres hacer en mí mediante esta prueba y esta circunstancia? Bueno, capítulo 6, el anticristo, un gran fraude. Vemos cómo surge el anticristo, arrogante, mentiroso, engañador. Y vemos algo muy importante que vamos a estar desarrollando mediante el tema de Apocalipsis. Que en Apocalipsis vemos algo muy importante. Aparecen dos bandas, dos equipos. No es boliviano, peruano, chileno, chino, americano, canadiense, mexicano, alemán, ya no, es dos. Los que están con el anticristo y los que están con Dios. Ser enemigo del anticristo podría costar la vida, pero ser enemigo de Dios cuesta la eternidad bajo su ira. Hay solo dos alianzas, solo dos opciones. ¿Y tú? ¿Cuál escogerás? Te invito a abrir los ojos hoy y darte cuenta que no hay Bolivia, Perú, Chile, China, Estados Unidos. Hay solo dos equipos. Los que están con Dios y los que están en contra de Dios. Los que están con Dios tendrán el cielo y la eternidad con Él. Pero el precio será la persecución y la dificultad y las privaciones de esta vida. Si estás con Satanás en esta tierra, vas a recibir ciertas ventajas, ciertas promesas fraudulentas, temporales, pero a largo plazo vas a estar bajo la ira terrible de Dios. Escoge bien una sola vida para vivir. Y la razón de por qué fuiste dado vida es para buscar a Dios y darle gloria. Te animo Hay solo dos equipos. ¿De cuál lado estás? Satanás es un terrible mentiroso. Quizás te tiene en sus mentiras, en sus engaños, pensando que él puede traerte bien y bendecirte, y que Dios es un aguafiestas frío, o que lo de la iglesia y todo puede esperar más tarde, o que puedes jugar con Dios y también el mundo. No, hay dos equipos. Es uno o el otro. No hay nada entre medio. No seas un cristiano tibio. No seas alguien a la mitad. Sé uno o el otro. ¿Sigo el mundo y dejo a Cristo? ¿O sigo a Cristo y dejo al mundo? No hay otra opción. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo no puede tomar y poner mano al arado y luego mirar atrás. Escoge bien. Escoge de por vida. Hay solo dos equipos. Dios te cuide y te guarde de los engaños y las mentiras de Satanás, y también a mí. Estuvo con ustedes Christopher Matins. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.